Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacios tradicionalmente masculinizados, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad.
En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en el ámbito de cooperación al desarrollo. Un ámbito que, a pesar de tener como objetivos la igualdad, la justicia y la tolerancia por los derechos humanos, sigue reflejando desigualdades que pretende erradicar. No es casualidad que haya mayor proporción de mujeres trabajando en proyectos comunitarios, y a pesar de ello, su labor sigue invisibilizada y menos reconocida. En parte por los roles de género vinculados a los cuidados y no al liderazgo o la toma de decisiones. No obstante, cada vez más mujeres reivindican una cooperación con enfoque feminista, que reconozca su papel transformador y cuestione los modelos tradicionales de la organización en la profesión. Para ello nos acompañan María de la Menta Ballesteros Martín, ingeniera química, profesora y vicerrectora de la Universidad Pablo de Olavide, una investigadora destacada en el tratamiento y la descontaminación de aguas. Comprometida además con la igualdad de género y la educación en valores. Y Marta Crespo Vargas, coordinadora general y secretaria de la Fundación para la Cooperación Internacional, Dr. Manuel Madrazo, con más de una década de experiencia en la gestión y el seguimiento de proyectos de cooperación en países como Guatemala, El Salvador, Bolivia o Colombia. Trabaja impulsando iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en salud, educación, igualdad de género y fortalecimiento comunitario. Yo soy Desiré, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Nuestra primera invitada, Menta, es profesora titular en el área de Ingeniería Química y vicerrectora de profesorado en la Universidad Pablo de Olavide. Doctora por la Universidad de Almería, su tesis sobre descontaminación le valió el premio extraordinario de doctorado. Ha desarrollado estancias de investigación en Almería y Barcelona y cuenta con una amplia trayectoria científica en el ámbito del tratamiento de aguas. Ha participado en más de una decena de proyectos nacionales y europeos, colaborando con empresas, publicado en revistas de alto impacto y es autora de una patente. Su labor investigadora ha sido reconocida con 6 sexenios de investigación. En el ámbito docente ha impartido clases en las universidades de Almería y Sevilla y ha obtenido varios reconocimientos a la excelencia docente. Además, impulsa iniciativas vinculadas a la igualdad de género, la crianza con apego y educación activa y colabora en la difusión de los beneficios de la lactancia materna. Su carrera combina excelencia científica, compromiso docente y una mirada humana sobre la ciencia y la sociedad. Hola, Menta.
Hola, Desiré. ¿Qué tal?
Bueno, como hemos estado diciendo como decía al inicio, el proyecto que estabas desarrollando de cooperación al desarrollo, ¿nos puedes contar un poquito sobre la línea de investigación, dónde se ha desarrollado, todo lo que nos quieras decir sobre eso?
Muy bien, Desiré. Bueno, pues estamos muy contentos. Empezamos justo ayer, empezó el proyecto, 1 de diciembre, y bueno, durará 2 años. Es un proyecto que financia la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Andaluza, pero también la UPO está implicada en este proyecto, financiando parcialmente a algunos de los análisis que realizamos para estos materiales que vamos a utilizar. Ahora te explico un poquito más. En estos 2 años lo que pretendemos es llevar a cabo una cooperación en Cuba, en 2 sitios diferentes y empleando la misma técnica. Se trata de utilizar materiales ceolíticos, ceolitas, que son muy abundantes. Es un material muy abundante en Cuba. Es como si fuera una arena, ¿vale? Uh-huh. Que se puede extraer allí. Hay muchos investigadores que llevan muchos años trabajando con ceolita, pero nuestra idea es proponerles que utilicen esas ceolitas que tienen allí muy abundantes, también la luz solar muy abundante en Cuba, y que de forma sinérgica, haciendo una modificación en esas ceolitas, seamos capaces de inferirle unas propiedades catalíticas para poder depurar aguas. Uh-huh. Vamos a hacer tratamiento de aguas contaminadas y también desinfección de aguas. Nos hemos enfocado principalmente en 2 puntos. El primer lugar es una zona de varadero, una zona hotelera de varadero, que utiliza una gran cantidad de agua por el turismo, que aunque ahora ha bajado en Cuba, siempre, como sabes, pues el turismo masivo tiene consecuencias en la población, consume recursos y entre ellos pues el agua es un recurso muy importante que es escaso en Cuba. Bueno, pues por su situación geográfica se trata de una isla que depende mucho de las lluvias y sabemos que con el cambio climático pues está siendo un problema importante, pero es que además Cuba lleva varias crisis unidas sí. una con otra y está siendo muy difícil incluso que el abastecimiento en las casas sea un abastecimiento real porque tiene una red de canalización muy, muy obsoleta y eso hace que la población tenga menos disponibilidad de agua. ¿Qué estamos pensando en Varadero? Pues que el agua que utiliza el turista pueda reutilizarse. La idea es poner en contacto este agua que ya está utilizada para poderla reusar después del tratamiento con estos materiales zeolíticos que modificaremos aquí en la Universidad Pablo de Olavide.
¿Vale? Qué interesante. Entonces,
pues por un lado sería este tipo de agua y por otro lado nos hemos fijado también en zonas rurales de Cuba, donde bueno, ahora si quieres profundizaremos más, donde sí. las mujeres tienen más dificultades aún que en las ciudades. Para conseguir agua de calidad. Allí nos hemos centrado en una zona en la que hay una despulpadora que está trabajando una ONG amiga que tiene sede aquí también en Sevilla, Sodepaz. Y Sodepaz tiene un proyecto también de la ACID allí para trabajar con café de las zonas locales, café ecológico. Pero el proceso de despulpar el café es un proceso que es muy contaminante para el agua. Lo que hacen desgraciadamente es verter el agua de la despulpadora en el río Toa, que es un río cercano, sin prácticamente ningún tratamiento. Y nuestra intención es también allí tomar aguas como referencia para ver si los materiales zeolíticos también podrían descontaminar y, ese tipo de aguas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estamos centrados en esas dos zonas. No solo nuestra idea es tratar agua en Cuba, sino que hay una parte muy importante de compromiso con la Universidad Pablo de Olavide para formar a una investigadora allí, en el Instituto de Materiales, en la Universidad de La Habana, para que sea ella la que lidere también allí este tipo de actuaciones, de manera que estamos haciendo un laboratorio hermano al que tenemos aquí en la Pablo de Olavide y vamos a fletar muchos equipos. Ahora estamos trabajando en el contrato menor, pidiendo presupuestos, porque bueno, pues vamos a llevar autoclaves, centrífuga, todo tipo de equipos y también de reactivos, porque allí también son muy escasos. Estamos encontrando verdaderas dificultades porque, bueno, pues sabéis, allí la aduana no es tan fácil como aquí.
Me imagino.
pero bueno, estamos la idea es poderlo fletar a inicios del 2025 y también muchas personas de allí, especialmente mujeres, vendrán a formarse en la Pablo de Olavide para saber modificar las zeolitas y para luego poderlo aplicar en las aguas de allí.
¿Vale? Qué interesante proyecto, de verdad.
Muchas gracias, Desiree.
Muchas gracias
Estamos con mucha ilusión.
Por traer esto aquí a la radio y dar voz también a esas mujeres e involucrarlas también en esta iniciativa. Sí. Lo que comentabas antes de las mujeres rurales y de la ciudad, ¿nos podías contar un poquito? Me ha interesado eso.
Sí, bueno, en ingeniería química, en el tema de abastecimiento de agua hay países en los que realmente imagínate en África, ¿no? Pues es verdad que una mujer, sobre todo las mujeres, son las que se encargan del abastecimiento de agua en el hogar y tienen que caminar kilómetros, las mujeres y los niños, sí. en zonas rurales. Es verdad que esto no pasa en Cuba. No es un problema tanto de ir a buscar el agua, pero sí que es verdad que los cuidados domésticos siguen recayendo fundamentalmente en las mujeres. Entonces, cualquier impacto en necesidades básicas, como por ejemplo el agua, tiene una mayor repercusión en las mujeres y mucho más en las poblaciones rurales, donde es mucho más difícil tener un buen abastecimiento de agua. De hecho, tienen muchísimos cortes de agua durante muchas horas, a veces días, y esto dificulta mucho las tareas. Nos ocurre que hay investigadoras en las universidades que vienen de poblaciones lejanas que todo esto impacta en que muchas veces abandonen sus estudios. Y además el no tener referentes, como por ejemplo la profesora Tania Farias, que allí está liderando un grupo, el no tener referentes hace también que abandonen ante la ciencia, ¿no? Sí. Sí, los proyectos, efectivamente.
Mira, pues en esa línea te iba a preguntar sobre los obstáculos sociales que tú crees que siguen impidiendo la visibilización de las mujeres, en este caso, por ejemplo, también en el ámbito de cooperación al desarrollo, tú como ingeniera química, la visibilización o el de las mujeres o que no tengan tanto reconocimiento social y mediático. ¿Qué nos puedes aportar desde esas dos perspectivas?
Bueno, para empezar somos menos. Y entonces, claro, al ser menos, tiene muchas implicaciones, ¿no? Las niñas no nos ven como referente a la mujer científica, aunque en los últimos años esto ha cambiado y cada vez hay más iniciativas en las que las mujeres salimos a que nos vean, ¿no? Las niñas, para que tengan modelos. Pero bueno, esto en los países que están en vías de desarrollo está todavía por llegar o está muy en los inicios. En este caso, lo que nos ocurre, como te digo, es que fundamentalmente las mujeres en la edad en la que enganchan en la ciencia, en la que ya hacen sus tesis doctorales y en las que pueden continuar en la academia, es una edad en la que muchas suelen abandonar porque se les hace muy difícil con los cuidados. En nuestro proyecto estamos intentando tener en cuenta que muchas de las mujeres que están trabajando con nosotras tienen personas dependientes a su cargo, por tanto estamos fomentando horarios flexibles, trabajando mucho con ellas, para que no sientan presión por el hecho de, durante un tiempo a lo mejor, sí, dedicarlo a, o más intensamente, ¿no?, dedicarlo a los cuidados, y que no sientan que por eso tienen que abandonar, ¿vale? O sea, que seguimos pendientes de ellas e intentando facilitarle el trabajo.
Muy buena labor, la verdad. Y, a ver, tu primer proyecto es el que estás desarrollando de cooperación al desarrollo, pero sí. ¿Tú qué has observado a partir de empezar a ponerlo en práctica, de ejecutarlo? ¿Qué obstáculos crees que hay? O si no lo has vivido, alguien que te haya comentado, que nos puedas aportar esa visión también.
Pues mira, los primeros obstáculos, yo como científica, ¿no? O sea, para nosotras... lo cómodo, entre comillas, es quedarnos en nuestro laboratorio investigando lo nuestro, pero es verdad que hacer transferencia es un doble reto para la mujer, porque muchas veces el hacer transferencia implica un extra, ¿no? Te tienes que dar más. Y claro, es que nos dividimos en un millón de tareas, las mujeres. Incluso el tener que viajar, que parece algo superado, pero es otra cosa más. Yo, pues ahora tengo que coordinar cómo hago para irme a Cuba, si me llevo a mi familia, la carga económica que también supone, porque claro, tendría que financiar ese movimiento de mi familia o estar un tiempo sin ellos. Sí. O sea, al final, ser científica y ser madre, pues tiene algunas dificultades, pero es verdad que, nos encontramos la forma. Yo te contaba antes de empezar que yo hoy me levanto a las 4:30 para poder estar la tarde con mi hijo. Al final te lo vas quitando, sí, de mirarte a ti, ¿no? O de cuidarte o dedicarte tiempo a ti.
Mira, y en esa línea, ¿qué transformaciones tú crees que consideras que siguen siendo necesarias para impulsar la igualdad desde la química, ¿no? O la igualdad desde la cooperación al desarrollo?
Bueno, yo creo que sobre todo necesitamos hombres a nuestro lado también. Tienen que vernos como compañeras de camino en este proceso. Necesitamos hombres que se crean el feminismo, que no lo vivan como una amenaza y que entiendan de verdad que esto va de toda la sociedad, que es que esto no es solo de las mujeres. Y sobre todo que no sientan que le estamos quitando nada a ellos, sino que simplemente estamos acompañando a que este cambio sea al final para tener para todas las personas una sociedad más justa. Es verdad que a mí me gustaría también ver a la ciencia como una herramienta poderosa y transformadora, ¿no? Que no se queda, como te decía, solamente en los laboratorios, ¿no?, o en el despacho de cada persona, sino que se acerca a la sociedad y sirve, ¿no?, y se pone en funcionamiento para encontrar soluciones reales, ¿no? Y No sé, voy a si me permites, voy a meter la palabra cuidados. Sí, y que sí, la ciencia claro. también se dedique a cuidar a los demás. Entonces yo creo que la cooperación al desarrollo, cuando se hace transferencia científica, es una fórmula pues muy bonita, ¿no? Para poder lograr esto. Y muy poderosa, una herramienta poderosa le llamaría.
Y en esa línea también, ¿qué cambios positivos has observado que se ponen en práctica hacia el camino de la igualdad?
Bueno, yo creo que hay muchas mujeres como tú y como muchas compañeras, ¿no? Trabajando porque esto sea una realidad. Yo me acuerdo de niña que para mí era impensable pensar cuando alguien hablaba en masculino que me estuviera incluyendo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues me parece muy positivo, incluso hasta en el lenguaje, que todas las personas nos sintamos integradas, ¿no? Cuando nos comunicamos. Eso para mí ha sido un avance importante. Ha sido otro avance el poder ver cada vez a más mujeres tirando del carro, pero es verdad que nos queda todavía mucho camino. Yo veo las cátedras que nos van llegando, las acreditaciones a cátedras que nos van llegando. Es verdad que cada vez llegan más mujeres y poquito a poco se va viendo también que vamos liderando y cogiendo un terreno que nos pertenece. Pero bueno, queda camino. Yo creo que por eso estos programas son tan importantes y bueno, y muchas de las acciones que se hacen. Mi compañera Mónica, que la tengo ahí cerquita, la veo día a día luchando y bueno, y todo es poco, la
verdad. Sí, sí. Hacen falta más iniciativas donde las mujeres puedan alzar su voz, ¿no? Ya se me ocurre también, ¿qué le dirías a aquellas niñas, a aquellas mujeres que todavía no se han plantado hasta este sistema que no les deja verse, ¿no? ¿Qué te gustaría que te hubiesen dicho a ti?
Bueno, a mí me hubiese gustado que me dijesen que ser niña es igual de importante que ser niño. Porque yo me crié pensando que los niños eran mejores, más fuertes, más valientes. Y yo siempre quise ser niño, de niña. Hacía cosas típicas de niño, sí. Hacía lucha, hacía kung fu, o sacaba buenas notas, que era lo que se pretendía que hiciese un niño, porque tenía que mantener el hogar y estudiar, ir a la universidad. Y ahora a mi niña de hace 45 años le diría, pues eres perfecta tal cual, no tienes que hacer nada diferente de lo que te toca por ser niña y te puede gustar el color rosa, no lo tienes que odiar, no tienes que renegar de ser niña y de las cosas que te gustan.
Qué bonito, de verdad que sí. Y mira, por ir finalizando, ¿qué esperas del feminismo futuro, Menta?
Bueno,
una pregunta muy amplia.
Es súper difícil. Ay, yo espero de verdad que no se vea como una amenaza. Me preocupa mucho que nuestros jóvenes varones lo sientan de verdad que nosotras venimos a quitarles el terreno. Yo espero del feminismo que sea capaz de integrar todas las voces, que sea capaz de integrar a los hombres, que no siempre es fácil, y sobre todo que el feminismo deje de atribuirse a las mujeres.
La lucha colectiva, de lo que ya hablábamos antes, ¿verdad?
Sí, que un hombre pueda decirse feminista sin parecer que es otra cosa que no
sí,
es.
Sí, sí, sí.
¿No? Es que parece muchas veces, yo lamento decirlo así, pero es que parece a veces que fuera un insulto. No sé si...
Sí, sigue siendo un poco estigma, ¿no?
Eso es, ¿no? Que tú digas feminismo con orgullo, ¿no? Que todas las personas podamos decir que somos feministas con orgullo y nadie nos pueda amenazar por eso. Yo sueño con ese futuro, ¿no?
Profesora titular en el área de Ingeniería Química y vicerrectora del profesorado en la Universidad Pablo de Olavide. Gracias por tu labor, por tu trabajo. Ayudas a inspirar a más mujeres. Y me ha encantado escucharte y ponerle aquí, bueno, tu historia, ¿no? Que la escuchen las demás personas. Gracias por haber participado.
Gracias a ti, Desiree. Y mucho ánimo con esta lucha, que es la de todas y todos.
Nuestra segunda invitada, Marta Crespo, es diplomada en Turismo y Máster en Cooperación Internacional y Educación al Desarrollo. Cuenta con formación en cursos especializados en captación de fondos, evaluación de proyectos y herramientas de planificación estratégica para ONG. Coordinadora General, miembro del Patronato y Secretaria de la Fundación para la Cooperación Internacional, Dr. Manuel Madrazo, donde desarrolla su labor desde 2012. Desde la entidad coordina y acompaña la gestión y el seguimiento de proyectos de cooperación al desarrollo, impulsando iniciativas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible en ámbitos como salud, educación o igualdad de género, entre otros. Cuenta con experiencia en la coordinación de equipos y acciones de sensibilización, gestión técnica y económica de subvenciones. Como cooperante con experiencia, ha participado y lo sigue haciendo en misiones en Guatemala, El Salvador, Bolivia y Colombia para realizar labores de seguimiento y fortalecimiento institucional, junto a contrapartes locales. Cree firmemente en la cooperación como herramienta de transformación social y en la fuerza de la ciudadanía para construir un mundo más justo y sostenible. Hola Marta, bienvenida a Sintoniza Igualdad.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Es un honor estar aquí para mí, bueno, y sobre todo porque es un espacio, ¿no?, para dar voz a las mujeres que abren camino y que creen, como creemos en la Fundación, que la cooperación y el feminismo son herramientas reales de transformación social. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Marta, tú que formas parte de Fundación Madrazo, cuéntanos. ¿Dónde se encuentra ubicada la asociación? ¿A quiénes atiende principalmente? ¿Cómo surgió la entidad?
Vale, pues bueno, Fundación Madrazo, que el nombre largo yo siempre digo, es Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo. Tenemos la sede en Sevilla. Estamos dentro del Colegio de Médicos y, bueno, aunque trabajamos principalmente con comunidades vulnerables de América Latina, especialmente en Guatemala, El Salvador, Bolivia y Colombia, como has comentado en mi presentación, super presentación que has hecho, para mejorar vida, fortalecer derechos y construir igualdad, desde la Fundación acompañamos a organizaciones locales que trabajan con mujeres, con familias, con comunidades indígenas, con población rural y con jóvenes, apoyándolas en proyectos que fortalecen, pues, su bienestar y sus derechos. Me preguntas que por qué estamos dentro del Colegio de Médicos. Pues bueno, fue porque Manuel Madrazo, que era un médico sevillano, bueno, pues lamentablemente cuando falleció, su alrededor, su grupo de amigos, que también eran médicos, decidieron hacer una fundación en su nombre y bueno, pues el Colegio de Médicos de Sevilla tuvo el detalle, ¿no?, y bueno, tan importante para nosotros, de cedernos un espacio. Por eso estamos allí dentro, así que llevamos ya bastantes años allí en nuestra sede principal.
Interesante. ¿Y qué proyectos desarrolláis que nos puedes adelantar?
Bueno, pues como tú has dicho, nosotros siempre decimos que somos una ONG, una fundación multisectorial, y siempre hacemos proyectos que se nos pidan desde terreno. O sea, nosotros no imponemos nada, porque la cooperación no hay que imponer nada, sino todo lo que se nos pide desde terreno es lo que intentamos hacer. Hacemos proyectos, pues eso, como has comentado, pues de educación, de salud, de agua limpia y saneamiento, de para las mujeres, orientados a género, evidentemente, fortalecimiento económico, infancia, un poco todo. Todo lo que se nos pide, que casi siempre, y da igual en el país en el que estemos, casi siempre se repiten un poco los mismos patrones de proyectos. Así que bueno, lo que se nos pide es lo que intentamos ejecutar.
Qué interesante. ¿Nos puedes contar algún proyecto así que hayáis desarrollado últimamente para que lo puedan escuchar y que nos oigan?
Bueno, últimamente muchísimo. Como te digo, en esa línea, ahora mismo estamos recién aterrizados de Bolivia, por ejemplo, que allí tenemos muchos proyectos de agua limpia y saneamiento, porque hay muchísimas comunidades que no disponían de agua potable. Y en Bolivia la verdad es que nuestro mayor... lo que mayor hacemos es el tema de agua, pero también este año, por ejemplo, hemos metido el tema del fortalecimiento económico y la seguridad alimentaria mediante el ganado ovino. También estamos haciendo cosas de apicultura toca el tema un poco más de seguridad alimentaria, aparte del agua. Y después, bueno, en Guatemala, que llevamos 27 años trabajando, pues allí todo tipo de proyectos. Allí hemos hecho cosas de salud, o sea, como centros de convergencia, hemos hecho algún centro de salud como tal. Bueno, muchísimos proyectos de cocinas mejoradas, ahorradoras de leña, que eso al final transversalmente también toca la salud. Sí. instalación de tinacos, que son como unos reservorios de agua para la captación de agua de lluvia. Eso llevamos años y años haciendo, se nos sigue pidiendo porque también trabajamos en zonas muy secas y bueno, pues con estos reservorios la familia tiene la posibilidad de que en la época de lluvia se vaya recolectando el agua. Y bueno, son tinacos de unos 1.700 litros y también tienes unos ecofiltros y bueno, funcionan súper bien. Es un proyecto económico, familiar, unifamiliar, y la verdad es que bueno, pues depende de la subvención que se consiga en el momento que se consiga, pues pueden ser proyectos de, imagínate, un tinaco o una cocina ahorradora de leña para una familia, o un proyectito de 6 o 10 cocinas o 10 tinacos, sí. Pero si la subvención es mayor, pues se pueden hacer. Bueno, hemos tenido en la fundación proyectos subvencionados de hasta 800 cocinas ahorradoras de leña, imagínate. Entonces, bueno, pues depende de la cantidad, pero es muy fácil de dividir, depende de la subvención. Sí. Entonces, bueno, la verdad que es muy interesante. Proyectos de educación también tenemos mucho en Guatemala, hemos hecho bastante centro de atención integral para menores, que son como guarderías aquí, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Bueno, y todos los proyectos, la verdad, siempre van asociados a capacitaciones. Siempre se le dan capacitaciones a las familias, a los beneficiarios, pues en el caso de, por ejemplo, de la cocina, pues para que sepan el manejo y el funcionamiento de la cocina, por qué es tan importante el ahorro de leña, porque al final estamos consumiendo los bosques, ¿no? Después además se les hace unos talleres para que ellos mismos planten pequeños arbolitos de rápido crecimiento para regenerar el bosque que ellos mismos han ido teniendo que cortar para el uso de la leña en su día a día. Entonces todos los proyectos van asociados con una serie de formaciones, talleres y capacitaciones para suplir esas carencias que tienen o para ayudarles a, por ejemplo, en el tema del bosque, pues a regenerar el bosque en paralelo al proyecto.
Entonces, una labor completísima.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, se intenta hacer completa.
Mira, pues adentrándonos un poquito más en la parte de la entrevista,
sí.
Desde tu experiencia, ¿qué obstáculos consideras que contribuyen a la invisibilidad o menor reconocimiento de las mujeres en este caso, pues en el ámbito de la cooperación al desarrollo?
Bueno, pues en la cooperación al desarrollo hay muchísimas mujeres trabajando sobre el terreno y sustentando los proyectos, pero es verdad que a menudo los espacios de representación o decisión y visibilidad siguen estando ocupados por mayoritariamente por hombres, eso ni qué decir tiene. A nivel cultural, por ejemplo, también pesa mucho la idea de que las mujeres, pues que debemos desempeñar a lo mejor roles de apoyo y no de liderazgo, ¿sabes? Y a nivel institucional, igualmente, todavía hay sesgo que se cuestiona más nuestra autoridad. Se nos otorga menos espacio para hablar en reuniones internacionales y el trabajo de cuidado, que también está dentro de la cooperación, siguen recayendo más sobre nosotras. Todo esto hace que, bueno, porque aunque sostengamos gran parte del trabajo, se nos vea menos, ¿vale? Pero bueno, cuando vamos a terreno, por ejemplo, es algo que yo noto muchísimo. En terreno se nota mucho, porque al fin y al cabo aquí en la cooperación y la cooperación que ahora mismo está tan profesionalizada, pues es verdad que ya hay puestos de mujeres importantes y cada vez hay más mujeres en este tema y en sitios de liderazgo. Pero, por ejemplo, yo que soy cooperante, que como me has presentado como cooperante y que vamos a terreno, como yo vaya acompañada de algún hombre, algún compañero, aunque yo sea la coordinadora de la fundación y tal, todas las miradas se dirigen a mi compañero. O sea, eso podemos hablar con el del gobierno de allí o podemos hablar con el alcalde de una municipalidad que totalmente ellos se van a dirigir al hombre que va acompañándonos. Pero bueno, que al final eso no es algo personal, sino es algo cultural
y social,
y
¿no?
Claro, y porque ellos presuponen que la autoridad es masculina,
sí.
Por lo cual ahí no hay nada que hacer y bueno, y no hay problema, ¿sabes? Pero bueno, pero que es algo que hay que ir trabajando,
sí.
Evidentemente. Cuesta romper ese patrón, pero bueno, a veces las miradas, las preguntas, la atención, pues recaen casi siempre en ellos. Como vayas acompañado a un hombre, recaen en ellos. Y aunque nosotras tengamos un cargo, ¿no? de coordinación o de liderazgo en ese momento mayor. Pero bueno, así que bueno, nosotras sostenemos gran parte del trabajo y acompañamos a procesos muy, muy importantes, pero a veces es verdad que seguimos siendo un poquillo invisibles.
Eso presentaba al principio de la entrevista, que, que hay que alzar la voz y nombrar a esas mujeres que ocupan puestos de liderazgo y la importancia de decirlo para poder reclamarlo, ¿no?
Total, total.
Pero bueno, eso te hace que te remueve un poquillo y te impulsa a seguir trabajando por la igualdad, ¿no?
Sí,
que al final
sí.
Es lo que hacemos tanto aquí como en terreno, que hay que trabajarla pues, muchísimo más en este tipo de comunidades que al final son comunidades muy patriarcales, ¿sabes?
Mira, de eso te iba a preguntar. La diferencia, ¿cómo te has sentido tú en un sitio u otro o alguna experiencia que no pueda contar y quieras?
Bueno, realmente es lo que te acabo de comentar. No me he sentido, verdad que no me he llegado a sentir mal ni bueno ni infravalorada para nada en terreno, ¿eh? Hablo de, bueno,
sí,
por supuesto que no. Pero sí que es verdad, si vamos sola o si va una mujer sola tal, pues te atienden perfecto tal. Pero sí es cierto que si vamos acompañada por alguna figura masculina, si estamos hablando con un alcalde de alguna municipalidad, de un municipio de allí de Guatemala o de Bolivia, de El Salvador, da igual, de todos, las palabras, o sea, tú hablando con el alcalde, que a lo mejor le he hecho yo la pregunta y me he presentado o le he estado comentando lo que sea, y esta persona, con su autoridad, el cargo que tenga en el sitio donde estemos, está mirando totalmente a mi compañero y dirigiéndose a él, o sea, a mí no me mira. Entonces, bueno, pero es lo que he dicho antes, al final no es algo personal, ni mucho menos, porque allí después nos tratan como a reyes, o sea, quiero decir que no es y a reina, ¿no? Es como que el trato es brutal y no quitan de licenciada, no sé cuánto, ¿sabes? Que ellos hablan y te tratan muy bien, lo que pasa que, como he dicho antes, yo creo que es algo cultural y ellos pues presuponen la autoridad masculina. Entonces están muy poco acostumbrados que al final las mujeres tengan esa voz y ese liderazgo y que puedan opinar un poco y liderar algo. Entonces, bueno, pues es algo cultural y te lo tomas normal. No es algo que yo me haya tomado como
Veo
súper normal allí, porque si ya pasa aquí de vez en cuando, imagínate en ese tipo de comunidades que son totalmente patriarcales, que las mujeres allí es que no hablan por no molestar. O sea, entonces, bueno, que es algo muy normal. Pero bueno, que se pasa y ya está. Hay que ir seguir trabajando, no pasa nada.
En esa línea, ¿qué transformaciones consideras necesarias para avanzar hacia un camino hacia la igualdad, en este caso, pues, en la cooperación al desarrollo? ¿Qué falta? ¿Qué reclamaría?
Afortunadamente, lo que te decía antes, en los últimos años sí he visto cambios importantes, ¿vale? Yo al final llevo 13 años aquí en la fundación y moviéndome en el mundo de la cooperación y bueno, y como he comentado, cada vez hay más mujeres liderando proyectos, coordinando misiones y ocupando espacios de responsabilidad dentro de la cooperación. Hasta ahí, eso se ha ido viendo con el tiempo y muy bien. Antes muchos de estos puestos estaban totalmente o tradicionalmente ocupados por hombres, por lo cual ahora es verdad que en terreno ves a mujeres liderando, ves a mujeres en proyectos, ves proyectos liderados por mujeres, que nosotros somos los primeros que eso lo intentamos hacer. Es verdad que se nota una mayor conciencia feminista en nuestras organizaciones socias en América Latina, lo que te decía, no solo ya aquí, sino que nosotros con los socios locales con los que trabajamos, nuestras contrapartes, pues vamos, te podría decir que casi el 80% con los que trabajamos, los puestos de pues presidenta o tal, lo lideran mujeres. También ellos están muy concienciados en que, bueno, de que evidentemente la mujer tiene que estar ahí, ¿no? Entonces eso sí también lo vamos viendo. Las mujeres están reclamando más participación, están formándose más, se ocupan de espacios comunitarios, crean redes de apoyos entre ellas, que eso también la unión, las redes entre ellas, la organización, eso hace muchísimo y más en los proyectos de cooperación. Y como te decía, en muchos casos son las propias mujeres las que sostienen los proyectos también, porque es verdad que nosotros desde aquí, las ONG, ejecutamos proyectos dirigidos especialmente a las mujeres. Entonces, bueno, ellas son las que van transformando sus comunidades desde lo cotidiano. Y otro cambio importante que creo que también tiene que ver con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la incorporación explícita del enfoque de género en la agenda global, que es lo que te comentaba. Esto que ha hecho que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, pues revisen sus modelos de trabajo.
Y esto se ha impulsado en que se exijan diagnósticos de género, participación equilibrada, indicadores específicos para mujeres o estructuras de trabajo más equitativas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que son transformaciones positivas que se han ido viendo en los últimos años de cara a la mujer, ¿sabes?
Hay un avance ahí.
No significa que el camino esté hecho, pero sí que estamos avanzando hacia una cooperación más justa, más consciente, más igualitaria, ¿no? Entonces, bueno.
Y al contrario, ¿qué crees que falta para impulsar esa igualdad real?
Creo que eso, que aunque hayamos avanzado, todavía hay transformaciones importantes que necesitamos abordar para abordar una igualdad real, ¿no? A nivel institucional, por ejemplo, es fundamental que haya más mujeres en puestos directivos, pero no solo como una cuestión de cantidad. Lo importante es que las mujeres tengan voz real en la toma de decisiones, que sus opiniones sean escuchadas y que se reconozca su autoridad. No sirve de mucho tener mujeres en el organigrama puesto, ¿vale?, que queda súper bien, si después no se les permite influir en las estrategias o en las prioridades de los proyectos,
sí,
evidentemente. Y yo qué sé, y a nivel, por ejemplo, cultural, pues creo que tenemos que romper con la idea de que para liderar debemos reproducir modelos masculinizados. Lo que te comentaba, hay muchas mujeres que ejercemos liderazgos más colaborativos, horizontales, basados en el cuidado y en la escucha, que son perfectamente válidos, evidentemente, y necesarios además en cooperación, y que la diversidad de estilos de liderazgo pues enriquece los espacios. Pero es importante que no se penalice ni se infravalore la forma en que las mujeres organizamos, coordinamos o acompañamos procesos, ¿sabes? Entonces, bueno, que no hay que encasillar, digamos, el tema de la masculinización, que son como que hay que mandar de una forma más vertical, o son más duros, o no muestran emociones. Nosotros, pues, a lo mejor somos más empáticas, más lo hacemos más desde todo, más colaborativo, más la escucha, más el cuidado, es como nuestro rol de toda la vida. Pero bueno, creo que es importante que ese liderazgo también se le considere válido, ¿sabes? Sí. Y además es muy útil en cooperación al desarrollo, que al final el trabajo comunitario, la empatía y la participación pues son esenciales. Entonces, bueno, queda trabajo, pero estamos en ello, ¿no? Creo que no necesitamos moldearnos a un liderazgo masculinizado para que nos consideren líderes, porque nuestros estilos de liderazgo también son válidos y enriquecen igualmente los proyectos.
Sí. Y Marta, ¿tú qué le dirías a alguna mujer o alguna niña que se esté planteando estudiar o desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la cooperación al desarrollo como para motivarla? ¿Qué le podrías decir o qué te hubiese gustado que te dijeran a ti para hacerle el camino más sencillo?
Bueno, yo apoyarla, animarla 100%, primero porque este trabajo es súper enriquecedor. Ya no es que sea mujer o hombre, la verdad que al final esto es, yo creo que tiene que ser como si quieres estudiar medicina, o sea,
de vocación,
esto,
¿no?
Es vocacional. Hay muchísima gente, mi madre la primera, que muchas veces me dice, ay, pero tú qué haces exactamente, o sea, mamá, llevo 13 años, pero bueno, es que es un trabajo muy complejo al final, ¿sabes?
Y muy completo también, diría.
Es muy complejo, muy completo. Y bueno, y al final mi madre dice, ay, si otra vez te vas a esos sitios tan peligrosos, ¿sabes? Que es como la cooperación, es como un mundo tan, yo qué sé, ¿no? Es como
diverso
tan, pero es tan gratificante. Nosotros nos llevamos horas y horas en la oficina preparando, buscando subvenciones, preparando proyectos, lo que se nos pide, hablando. Al final no tienes un horario tampoco fijo, porque tú dices, sí, mi horario de trabajo, pero cuando yo termino aquí mi jornada, en Guatemala se está levantando, por lo cual yo no paro de trabajar todo el día, siempre pendiente del móvil. Uy, ahora me están hablando los de Guatemala, uy, ahora me está hablando Colombia, uy, es que allí son 2 horas menos que en Colombia, uy, aquí tal, 7 horas menos que nosotros. Claro, entonces al final estamos todo el tiempo pendientes y nos llevamos muchísimas horas de oficina, de burocrático, muchos papeles, todo, ¿no? Lo que es presentación de proyecto, que al final es nuestro grosso y nuestro día a día. Pero después vas a terreno y ves a esa familia que vienen, lo juro, eso nos ha pasado real en Bolivia ahora este año, vamos, hace 2 semanas que hemos venido, estábamos en una comunidad viendo un proyecto y una señora, una chica, con un bebé, llevaba, o sea, había salido a las 5:30 de la mañana andando desde su casa. No te puedes hacer una idea del contexto y de las montañas y la dificultad que tiene Bolivia para su día a día, porque es que en Bolivia a nosotros nos cuesta respirar. Es que estamos hablando de casi 4.000 metros de altura, 4.100 en algunos municipios, que las condiciones físicas son muy difíciles, que sí, estás sí, como sí. ahí en alta montaña, yo ando de aquí 20 metros y estoy ahogada. Bueno, pues esa señora 5:30 para venir a hablar con nosotros, a escucharnos, que les enteraba de la mitad porque ellos tienen su propia etnia y su sí. propio tal. Y después la pobre se llevó allí una hora escuchándonos para, y es su forma de agradecer, escucharnos. Sin que se entere de la mitad, seguramente, de lo que decimos, y después nos dijo, me vaya a disculpar, pero me tengo que ir porque tengo 5:30 de vuelta. Y nos enseñaba, estábamos como en una parte muy alta y nos enseñaba a lo lejos, ¿veis aquella montaña, aquel pico? Pues mi comunidad está por detrás. Y yo decía, pero esta señora, ¿cómo ha venido con un bebé cargando? Y no te creas que llevaba ni una mísera botellita de agua, o sea, quiero decir, las condiciones son brutales. Entonces, lo que te decía, no me quiero enrollar porque me voy de tema.
No, pero es muy interesante que lo digas.
Lo que decía de que le diría pues a una chica que quiera estudiar esto, pues una chica o un chico, o sea, es un trabajo súper bonito, hay que profesionalizarlo mucho, hace falta mucha ayuda al desarrollo. Y bueno, y es verdad que esto es antes y hace muchos años era muy de voluntariado, ¿no? Era como todo era de o de la iglesia, la poquita ayuda que llegaba a los países, o los misioneros que se iba a ayudar allí en medio de la selva.
Sí.
Y eso era la cooperación que había antes. Y eso, gracias a Dios, también es verdad que bueno, que también a las ONG nos lo ha puesto muy difícil, ¿no? Porque se ha profesionalizado mucho y ahora es mucho más difícil todo. Pero bueno, se ha reconocido que es un trabajo y que ya no va nadie a voy a ayudar a los negritos de África, ¿sabes? Menos mal, gracias a Dios que eso se ha acabado. Sino que ya ves que van médicos hiperpreparados o van gente hiperpreparada a terreno, no solo a enseñar, sino a aprender también de lo que se hace allí y de las costumbres de allí. Entonces es un aprendizaje mutuo,
sí.
que al final es la cooperación.
Recíproco.
Exacto. Entonces, tanto el que va como el que viene y el que tal, aprenden mutuamente. Y entonces, bueno, pues animar a todo el que quiera estudiar cooperación. Es verdad que hay pocas carreras todavía de esto, pero bueno, hay mucha formación paralela. Fíjate que yo cuando me has presentado, yo hice turismo en mi día, no tenía nada que ver, empecé de voluntaria aquí, yo no sabía lo que era la cooperación, no tenía ni idea, y empecé años de voluntaria y después ya me fui formando hasta que me contrataron en la fundación mi jefe, el pobre mío, que en paz descanse, y que murió hace un par de años, y bueno, y ya es lo que te he dicho, al final esto es... yo lo digo muchas veces en algunas formaciones o charlas, una vez que te pones las gafas de la cooperación no te la puedes quitar, o sea, tú ya ves el mundo de otra manera. Entonces, bueno, pues animar a todo el mundo, porque la verdad es que cuando vas a... nosotros verdaderamente vivimos en una burbuja y sí. no sabemos la realidad, lo que hay. Es que nos parece todavía increíble que haya gente que no haya visto abrir un grifo y que salga agua de ahí. O sea, y detalles tan simples como eso que a la gente pues le supone un cambio en su día a día pues brutal. Y nosotros, bueno, somos una ONG pequeña, siempre digo que no es que seamos de las más grandes y que no podemos arreglar el mundo, pero yo siempre digo que arreglamos o que intentamos aportar o ayudar a los micromundos de cada familia. Y creo que ahí aportamos pues muchísimo. No solo nosotros, sino todas las ONG y todas las que hacen algo en terreno, de alguna manera u otra, pues ayudan mucho a cada una de las familias beneficiarias.
Da gusto escucharte, Marta, de verdad. Gracias. Yo es que me quedo embelesada, de verdad. Me interesa mucho y con el gusto que lo habla, no sé.
Es
me ha gustado.
Es emocionante, la verdad.
Sí, y muy gratificante. Mira, normal.
Me emociono mucho, la verdad.
Qué guay. Mira, y para finalizar, ¿qué espera del feminismo a futuro, Marta?
Bueno, pues que siga siendo un movimiento global, diverso y transformador, ¿no? Capaz de unir a mujeres de distintos contextos para cambiar realidades. Y deseo que llegue pues con fuerza sobre todo a las comunidades donde trabajamos desde la fundación para que más mujeres puedan decidir sobre sus vidas, participar en igualdad y sobre todo vivir libres de violencia.
Ahí quedan las palabras de Marta. Bueno, pues muchas gracias, Marta. cooperante y coordinadora en Fundación Madrazo, nos ha acercado el valor transformación de la cooperación al desarrollo. Tu voz ha enriquecido este espacio y nos deja nuevas claves para seguir avanzando hacia la igualdad. Yo soy Desiré, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar. Os esperamos en el siguiente.